Dieron las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Parlamento Europeo aprueba el pacto migratorio después de años de negociaciones. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Luz verde de la Eurocámara al nuevo pacto de migración y asilo en un ambiente muy crispado, muy tenso, completando así 10 años de trabajo. El acuerdo se cerró entre los Estados miembros y los negociadores in extremis en los últimos compases de la presidencia europea del Consejo de la Unión Europea a finales de 2023. La medida refuerza ahora las fronteras y endurece la acogida de migrantes en la Unión Europea. Corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero.
Más de 8 años después, en una ronda de votaciones ajustadísimas, el Parlamento Europeo ha dado finalmente luz verde a un paquete legislativo que supone un nuevo pacto sobre migración y asilo. A las ONGs católicas, Cáritas, sin ir más lejos, les ha supuesto un día triste. Están descorazonados, nos dicen. Concretamente, el Servicio Jesuita a los Refugiados, desde aquí, desde Bruselas, lanza este mensaje.
Este es un día triste para Europa y los valores europeos.
Otras organizaciones como Médicos Sin Fronteras o Open Arms lamentan que se vaya a externalizar la gestión de las fronteras a países inseguros, además de traducirse en más personas atrapadas sin seguridad ni protección. Pero los grupos que lo defendían aseguraban que era el mejor equilibrio posible entre responsabilidad y solidaridad.
Son ya 7 los casos de violencia vicaria en lo que va de año en España, 5 de ellos en Cataluña. El último que hemos conocido ha sido ese triple asesinato de una madre y sus 2 hijos gemelos, un niño y una niña de 8 años, a manos de su padre. El hombre se suicidó poco después, arrojándose a las vías del tren tras dejar una nota de despedida en el coche. No existían denuncias previas en la pareja. Este miércoles se ha reunido, por un lado, el gobierno catalán y, por otro, el Ministerio de Igualdad con las comunidades autónomas. Buscan hacer un diagnóstico de lo que está fallando y de cómo poner soluciones. En los pasillos del Congreso, la nueva ministra, Ana Redondo, lo atribuía a una reacción neomachista, palabras textuales, ante los avances del feminismo.
Siempre que se produce un avance en igualdad feminista, se produce una reacción contraria. Efectivamente, en los últimos años yo creo que se ha producido un buen avance, un avance feminista, y esto está provocando una reacción durísima, brutal, que no nos podemos permitir como sociedad. Esta es una sociedad que avanza hacia la igualdad, que avanza de forma feminista, pero que nos estamos encontrando con una ola de neomachismo, y esto finalmente está calando.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Aumentan los ciberataques en España. En el año 2023 se han registrado más de 100.000, según los últimos datos facilitados por el Centro Criptológico Nacional. Cada vez son más graves y afectan a más instituciones y particulares. De hecho, somos el tercer país del mundo con más ataques cibernéticos, tan solo por detrás de Estados Unidos y Rusia. Detalles, Susana Moneo.
Se roban datos a las empresas o se bloquea su sistema para obtener un rescate y se busca la información bancaria de los particulares. Los ataques han aumentado según Seguridad Nacional en frecuencia y severidad por la sofisticación de los delincuentes y la alta dependencia de las tecnologías de comunicación. El incremento respecto a 2022 fue de un 94%. Rafael Palacios es director del Máster de Ciberseguridad de Comillas.
Es una empresa grande, está mejor protegida, pero es posible que económicamente sea más rentable, pero atacar a un sitio más pequeño, pues probablemente es más sencillo, aunque económicamente no sea tan rentable. Entonces, bueno, se está atacando todo continuamente.
Se pierden miles de millones al año. Hay que mejorar la inversión en seguridad.
Hasta que no recibe uno el ataque y ve las pérdidas que le produce, pues no se da cuenta de que si hubiese invertido más en seguridad, pues se habría evitado eso.
Y mejorar también la cultura de seguridad de los particulares. Los empleados de las empresas suelen ser la puerta de entrada.
Las 3:04 de la madrugada, 1 hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado y haciendo radio en directo a través de la cadena COPE. Muchísimas gracias por elegirnos para pasar la madrugada. No sé si estás trabajando, si estás intentando dormir. En cualquier circunstancia, gracias por estar al otro lado. Te doy las buenas noches. A Juan Andrés Ruber le doy las gracias por actualizarnos la información. nosotros tenemos que seguir aquí poniendo las calles. Ya estamos en esta tercera hora de la madrugada. Pero claro, ¿qué tenemos preparado para la siguiente hora? Bea, cuéntanos.
Pues muy buenas noches, Pulpo. Enseguida vamos a abordar un tema que está relacionado con las emociones. Hoy nuestra psicóloga, Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, nos va a hablar de esos pequeños vicios que nos rodean y esconden alguna emoción que probablemente tenga que tratarse. Por ejemplo, morderse las uñas. Parece un gesto tonto, pero va relacionado casi siempre con ansiedad, nervios, estrés. Así que nada, hablamos con ella de este tema. Y también nos vamos a poner un poquito románticos. Vamos a revivir la historia de Romeo y Julieta y vamos a contar, bueno, un poco en qué situación se encuentra la estatua que lleva el nombre de esta heroína literaria y que anda un poco perjudicada debido a que se la soba demasiado. También vamos a tener el Mundial de Poniendo las Calles, y hoy un tema maravilloso, Pulpo. Vamos a hablar en el Mundial de Poniendo las Calles y vamos a tratar y vamos a concursar todo relacionado con los besos.
Maravilloso. Pues nada, muy bien, me parece genial. Todo lo que sea interacción con los oyentes y cosas divertidas me parece fenomenal. Y los besos me gustan mucho. Gracias, Bea. Son las 3 y 6, las 2 y 6 en Canarias. Quiero mandar un abrazo bien fuerte pues a Ricard Millán, a Manolo Escalante, a Juan Machicano, a Julio Vicente, a Armando Néstor, Ponedores, Rosa Esteban Morales en Jerez, que nos están escuchando y que nos están siguiendo desde Facebook. Gracias por ayudarnos a poner las calles.
Miedo que, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón, su vestido de domingo, Penélope, se siente en un banco del andén y espera que llegue el primer tren meneando el abanico. Dicen en el pueblo que un caminante paró su reloj una tarde de primavera. Sauces caiga las hojas, piensa en mí, volveré por ti, pobre infeliz, se paró tu reloj infantil, una tarde plomiza de abril, cuando se fue amante. Se marchitó en tu huerto hasta la última flor. No hay ni un sauce en la calle mayor para tenerte.
Fantástica versión del clásico de Joan Manuel Serrat de Diego Torres, pero es verdad, no tiene nada que ver con la original. Quiero recordarte que estamos hablando del trabajo, de tu trabajo, de bueno, si en algún momento de tu vida laboral, tuviste algún problema con los jefes, con la empresa, porque hiciste algo que no debieras, que a lo mejor incluso en el propio convenio estaba reflejado o no reflejado, pero oye, que tuviste un disgusto serio y lo pasaste mal. Fíjate la historia que nos acaba de contar Juanma. En cualquier circunstancia, hoy, por ejemplo, te estamos preguntando si alguna vez te llamaron la atención por algo que hiciste. Si, por ejemplo, has podido hacer uso del teléfono o del ordenador o de la tablet en cualquier momento durante tu jornada de trabajo. Y vea, si te das cuenta, los ponedores están contando cada historia impresionante, ¿eh?
Sí, es cierto, porque, por ejemplo, Suna nos cuenta que cuando ella trabajaba, porque ahora ya estoy jubilada, no existían los teléfonos móviles, pero en mi empresa siempre pudimos salir a almorzar, a tomar el café con plena libertad, no estábamos encorsetados. Era administrativa en una fábrica de calzado, nos ha escrito desde Elche. José María dice: dice, yo nunca he tenido normas, más que nada porque las restricciones me las he puesto yo, soy autónomo desde hace muchos años y lo sigo siendo, nunca nadie me ha mandado, llevo 45 años trabajando por mi cuenta, y nos escribe desde Villota del Duque, en Palencia. También Javi Bilbao nos cuenta que él trabajó de noche y la verdad que estuvo bien porque le dejaban tener el móvil para escuchar música, nunca le pusieron ningún problema. También Antonio Leo Vegas dice, mi trabajo en la Universidad Rey Juan Carlos, puedo usar el teléfono, no tengo normas, yo trabajo solo en mi despacho y ahí las cosas como son, entro y salgo sin problema, con la máxima confianza. También Francisco, él en su caso sí que estaba lleno de normas, dice, en mi trabajo anterior tenía que dejar el móvil en mi taquilla porque era manipulador de alimentos. Tenía unas normas muy estrictas, imagínate, Pulpo. Tenía que llevar guantes, mascarilla, calzado especial, gorro. Y cuando sales de la sala de elaboración, todo tiene que quedar allí, menos el uniforme y el calzado. Nos manda saludos desde Cordovita, La Llana. Dice, ahora en esta empresa tengo un poquito más de manga ancha porque soy jubileta. Así que imagínate, hago lo que me da la gana.
Muy bien, muy bien. Luego tenemos nuestro WhatsApp. Si te apetece dejarnos una nota de voz, lo puedes hacer en el 662-942-605. Y te recuerdo el teléfono del estudio, gratuito, 950-6006. 3 y 11, las 2 y 11 en Canarias. Quiero mandar un saludo afectuoso, además, y de admiración y de respeto, pues a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad. Me refiero a los policías nacionales, a los locales, a la Ertzaintza, a los Mossos, a todos los policías municipales que también nos escuchan, a la Guardia Civil, viva la Guardia Civil, a los funcionarios de prisiones, a la gente que está trabajando en el mundo de la seguridad, nuestros vigilantes, a la gente que está ahí en las garitas velando por la seguridad de los demás. Un abrazo, muchísimo ánimo y que sepáis que sois fundamentales. Ojalá os pagaran mucho más y ojalá estuvieseis mucho más protegidos. Que tengáis una noche genial. Un abrazo desde los estudios centrales de la cadena COPE. Mira, hemos hablado un montón de veces en este programa sobre la ley antitabaco, sobre la posibilidad de fumar o no en las terrazas, pero claro, con toda la controversia que genera ese tipo de temas, hay que reflexionar más, porque ahora, por ejemplo, vamos a enfocarlo más allá de estar o no de acuerdo con ese tipo de medidas. Hay que poner el foco en esos vicios o costumbres que tenemos las personas que nos sirven para gestionar nuestras emociones, especialmente el estrés y también la ansiedad. Bueno, pues en este programa que mucha gente me contáis, mira, Pulpo, yo te escucho porque tengo estrés, porque no concilio el sueño, porque me meto en la cama y no duermo, porque mi cabeza no para de dar vueltas. Estoy todo el rato pensando y no hay manera de desconectar. Bueno, te entiendo perfectamente. Y quizá por eso ahora lo que Macu nos va a contar nos va a venir muy bien a todos, ¿eh? A todos. Es que nadie está exento de, bueno, pues de sufrir estas manías. El fumar, mucha gente está fumando y sabe que no debería estar fumando. Hay gente que se muerde las uñas y no se deben morder las uñas, o tocarse el pelo, los que tenéis pelo, yo no tengo pelo. Pero también hay gente que come de forma compulsiva. Me siento tan reflejado en todo lo que estoy diciendo que es alucinante. Yo creo que a todos es que nos pasa, bueno, pues de una manera o de otra, pero realmente todo esto es útil. ¿Esto nos sirve para algo? Quiero decir, sirve para reflexionar y que si tenemos una manera compulsiva de comer o de tocarnos el pelo, de mordernos las uñas o de fumar, ¿esto sirve para algo de verdad? Es que estamos entrando en un terreno cuyo dominio está en manos de nuestra psicóloga. Ya estoy saludando a Macu Gortázar Ibáñez de la Cadinere, son las 3:14, 2:14 en Canarias. Te doy las buenas noches, Macu, y también la bienvenida una madrugada más a Poniendo las Calles. ¿Cómo va la vida?
Hola, Pulpo, muchas
muy
gracias.
Buenas. Muy buenas. Estamos hablando de estas manías que nos rodean, que no es raro levantar la mirada y encontrarnos a alguien con este tipo de comportamiento. Pero, Macu, cuéntanos a los ponedores, por favor, ¿todo esto para qué nos sirve?
Pues mira, básicamente tienen una labor fundamental de aliviar una emoción. Generalmente, claro, o sea, nosotros estamos constantemente sometidos a estímulos de todo tipo y al final, oye, pues las cosas que nos pasan nos producen una serie de, pues, de emociones, ¿no? Lógico. Entonces, cuando todas las emociones, porque todas las emociones tienen un pico de intensidad que tenemos que pasar, cuando estas emociones tienen que ver pues con algo que nos desagrada o en sí mismo que la emoción es tan intensa, digamos como que nuestro cuerpo necesita aliviar esa presión energética de alguna manera, ¿no? Entonces al final pues ese tipo de manías o de comportamientos básicamente lo que hacen es pues aliviar la intensidad de la emoción, ¿no? Digamos que de alguna manera nos hace sentir mejor, ¿no? Si yo estoy muy estresado por algo que me está pasando, pues obviamente morderme las uñas en ese momento, aunque de una forma muy inconsciente, me alivia esa presión, ¿no? Entonces al final, bueno, tienen una labor como de supervivencia. Más allá de eso, también es verdad que una de las cosas que hacen ese tipo de comportamientos es, bueno, como al final eso hace que me sienta un pelín mejor, me elude la responsabilidad de hacer algo con aquello que me está haciendo sentirme incómodo, ¿no? O sea, si yo al final tengo mucho estrés en el trabajo y al final pues yo me muerdo las uñas, me voy a sentir un pelín mejor porque eso me está aliviando y pues eso va a hacer que al final, tarde o temprano, pues no termine de tomar la decisión, pues no lo sé, de planificarme mejor, de poner un límite, de determinadas cosas, ¿no? Porque digamos que esa emoción no me invade tanto como si no tuviera ese tipo de vicios o ese tipo de comportamientos que me ayudan un poco pues a aliviarme, ¿no?
¿Sabes lo que me pregunto, Macu? ¿Todo esto de dónde parte, de dónde sale, cómo surge? ¿Por qué pensamos que fumarnos un cigarrillo, mordernos unas uñas, cogernos los padrastros, hay gente que se hace nudos en el pelo? Todo esto, no sé, ¿cómo nace este tipo de manías? ¿Esto de dónde sale?
Pues todo este tipo de comportamientos son absolutamente aprendidos. Hay algunos de ellos que los aprendemos por espejo, o sea, digamos... pues obviamente, si tú como madre o como padre, tú te muerdes las uñas y tu hijo o tu hija te ve desde que nació mordiéndote las uñas, lo que va a hacer es, a lo mejor no lo hace, pero sí por lo menos entra dentro de su mente que ese comportamiento pueda ser parte de lo normal, ¿no? O sea, digamos que normalizamos las cosas si empezamos a verlas desde que somos pequeños. Y evidentemente, incluso hay determinados comportamientos de este tipo con su posterior y consecuente alivio, ¿no? De una determinada emoción que en ese momento me está molestando, que también se pega. Entonces, de tal manera que al final, oye, pues si yo, por ejemplo, a mis padres o a mi madre, cuando estaba muy estresada, la veía, yo que sé, que se tocaba mucho el pelo, por ejemplo, pues, ¿qué es lo que pasa? Que yo aprendo, de repente, en una de esas, repito el patrón y descubro que a mí también me alivia. Entonces, bueno, pues digamos un poco como que se pega, ¿no? Pues llegamos, podemos llegar a copiarlo, pero es absolutamente aprendido. Y lo que pasa es que al final acabamos manteniéndolo porque nos funciona. Porque en el momento, pues eso, ¿no? Yo estaba muy estresado, lo probé una vez, me alivió y lo sigo repitiendo, ¿no? Y entonces, cuanto más normalizado, porque tenemos más gente a nuestro alrededor que hace ese mismo patrón o que hace ese mismo comportamiento, más probabilidades tenemos de que eso se quede, ¿no? De tal manera que ahora ya es muy raro, pues te puede desagradar más o te puede desagradar menos, pero ya es muy raro que te extrañe que alguien se muerda las uñas, porque es un patrón muy normalizado.
Es verdad que es muy común cuando vas en el transporte público, es que se ve constantemente las uñas, tocarse los padrastros, mover la pierna. Bueno, son comportamientos de la sociedad y además, según nos estás contando, Macu, está claro que detrás de esos patrones pues tiene que haber algo, se esconde alguna emoción, por ejemplo. Te quiero preguntar, Macu, ¿cómo podemos ahondar un poco en ese sentido para mejorar esas situaciones?
Sí, generalmente cuando, porque a ver, todas las personas tenemos este tipo de manías, quien más o quien menos, de una forma u otra, ¿no? Normalmente es verdad que solemos meter en el cajón desastre de la ansiedad o del estrés muchas cosas, de tal manera que muchas veces cuando dicen, ay pero no te muerdas las uñas, que eso tal, ¿por qué lo haces? Y todo el mundo dice, no, porque me estreso, porque estoy estresado, porque tengo ansiedad, ¿no? Entonces, la ansiedad y el estrés, pues eso, han acabado siendo un poco el cajón donde cabe todo. Y al final, la experiencia, cuando tú empiezas a rascar, lo que nos dice es que más allá de la ansiedad y el estrés, que al final son emociones, pero al final son algo que tú puedes incluso ver desde fuera, ¿no? Es algo como muy 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 fácil de ver desde fuera porque tiene muchos signos, ¿no? Pero normalmente también nos pasa con otras emociones que quizás las tenemos un pelín más escondidas, ¿no? Por ejemplo, también es bastante habitual personas que cuando se enfadan mucho también se muerden las uñas. Y lo que pasa es que pues lo que solemos contarnos así a primeras es me muerdo las uñas porque estoy estresado. Bueno, pues es porque estás estresado, sí. Y muchas veces el estrés no es tanto estrés, sino que, oye, pues simplemente pues tú estás hasta la coronilla de que no sé quién te dice no sé cuántos, y como no sabes gestionar eso o no sabes muy bien cómo ponerle límite a ese enfado, pues acabas, bueno, pues utilizando el patrón que sabes que te alivia la emoción, ¿no? Con lo cual, generalmente hay una parte en la que sí hay estrés o hay ansiedad, pero en muchas otras partes hay muchas otras emociones que también están debajo de ese tipo de comportamientos y estamos utilizando esos patrones también para poder regularlas, ¿no?
Uh-huh. Y entonces aquí, ¿qué tenemos que hacer? Ya no solamente los ponedores, la gente que está viviendo esas situaciones, ¿esto cómo se puede revertir? Si es que se puede.
Pues evidentemente todo se puede revertir. A ver, pues al final lo digamos, lo complicado, lo complejo que tienen este tipo de comportamientos es que las hemos introducido tanto en nuestras rutinas que muchas veces es que ni siquiera nos damos cuenta de que lo estamos haciendo. Esto, por ejemplo, pues es muy común en los tics, en cosas que, sobre todo, que no requieren como un comportamiento más complejo, ¿vale? No es lo mismo una persona que fuma, que evidentemente claro, tienes que levantarte de la silla, tienes que, o sea, una serie de comportamientos que requieren más complejidad que, por ejemplo, personas que se tocan el pelo o que tienen un tic en el ojo o que, porque podemos interiorizar eso de tal manera que al final es más complicado desprenderse o darte cuenta de que lo estás haciendo, ¿no? Cuando al final la clave de esto es esto, ¿no? El me doy cuenta de que estoy haciendo este patrón, y entonces cuando yo me doy cuenta soy capaz de pararlo y decir, oye, ¿qué me está pasando, no? O sea, ¿estoy estresado o estoy enfadado o estoy triste o tal? Y entonces entender un poco para qué me está sirviendo eso que estoy haciendo en este momento, ¿no? Entonces, cuando yo soy capaz de hacer ese ejercicio de pararme y ver qué es lo que me está pasando, pues puedo intentar buscar otras alternativas. Oye, pues si estoy enfadado, a lo mejor en vez de morderme las uñas, ¿y si respiro 3 veces? ¿Y si me levanto, me doy una vuelta y vuelvo, no? Digamos un poco, porque esto nos va a ayudar no solo a romper con esos patrones, que a veces incluso son perjudiciales para la salud, sino que además voy a poder intentar ser un poquito más consciente de mis emociones para intentar, bueno, pues gestionarlas de una manera un poquito más sana y asertiva, ¿no?
Uh-huh. Macu, fíjate, me viene ahora a la mente esas personas que comen chicle de manera compulsiva o que van con un chupachups en la boca, o los que, por ejemplo, se sacan del bolsillo frutos secos. Yo creo que eso puede estar bien, el recurrir a otros pequeños comportamientos que sean sustitutivos. ¿Qué opinas tú ahí, Macu?
Claro, por eso digo que hay que diferenciar. Una cosa es, porque hay, digamos, costumbres o vicios que son más perjudiciales que otros, ¿no? O que al final son más difíciles de romper que otros, ¿no? Evidentemente, si tú te muerdes las uñas, ¿es malo para tu uña? Por supuesto. ¿Por qué? Porque eso puede, degenerar en una infección o en un tal, dependiendo, ¿no? Pero evidentemente no podemos comparar morderte las uñas, por ejemplo, con estar 24 horas del día comiendo, porque la ansiedad te lleva a comer, o evidentemente pues con fumar, ¿no? Evidentemente la complejidad o la peligrosidad no es la misma. Entonces, siempre es mejor, si pues dependiendo de la costumbre que tú tengas o vicio que tú tengas, a lo mejor, oye, si tú eres fumador, lo mejor que puedes hacer a lo mejor es no ponerte el objetivo de no fumar, sino intentar cambiarlo por otra cosa. Claro. Es decir, oye, pues en vez de fumar, pues voy a sacarme de la pelotita de estrés o me voy a no sé qué del bolsillo, ¿no? O, bueno, pequeños trucos que lo que te hagan de alguna manera es, oye, pues necesita mi cuerpo aliviar la presión de una emoción que en este momento pues me supera, pero intentar de alguna manera, bueno, pues cambiar el patrón o cambiar por otra cosa que sea pues quizás menos perjudicial, o lo que decimos, ¿no? Al final lo más realista muchas veces es empezar por disminuir la cantidad de veces que yo hago una cosa, porque me va a animar a ir poquito a poquito pues poniéndome el objetivo de ir restando cada vez más, ¿no? Oye, pues si yo no sé, si yo me toco el pelo 25 veces en el día, pues voy a intentar ser un poquito más consciente para que mañana, en vez de tocarme el pelo 25 veces, me lo voy a tocar 10, ¿vale? Entonces eso me va a animar. Joder, mira, pues lo he conseguido, ¿no? Venga, pues siguiente pasito, ¿no? Porque muchas veces queremos quitar las cosas de 100 a 0. Eso no es realista, probablemente no lo voy a conseguir y eso me va a desmotivar muchísimo también, ¿no?
No, desde luego que sí. Y también otra cosa, Macu, importante, ¿no? Hay que ver lo que son las pequeñas manías. Luego está el papel de quien se pone de los nervios ante ellas. Cuando vemos que la gente hace lo de las uñas, lo de tocarse el pelo, ahí la gente también lo pasa mal.
Sí, claro. Es verdad que al final las personas de alrededor, el problema es que, claro, pues intentan impedir ese comportamiento a veces de una forma rozando lo agresivo. Anda que no habrás visto seguro tú también personas que cuando ves a otra persona morderse las uñas te pegan un manotazo, ¿no? No estás haciendo eso, ¿no? Entonces, eso al final, bueno, pues evidentemente es una forma muy evidente de parar un comportamiento, pero no siempre es la forma más efectiva, ¿no? O sea, al final, porque la persona en ese momento lo está haciendo así porque es como sabe hacerlo, ¿no? Pero a nadie le gusta ir con los dedos como muñones. No sé cómo explicarle, ¿no? De alguna manera tenemos que entender que la persona ha encontrado esa manera de aliviarlo, que tiene que encontrar otra más sana y que al final las personas de alrededor, bueno, pues tenemos que intentar en la medida de lo posible ayudar, siempre intentar, oye, pues te recuerdo que lo estás haciendo, te pongo el foco ahí para que intentes cambiarlo de otra manera, pero que, bueno, a veces, muchas veces perder los nervios no es precisamente a lo mejor lo que más puede ayudar en un momento dado, ¿no?
Desde luego que sí. Pues por lo menos hay que intentarlo, Macu, eso sería fundamental. Es lo que hemos hecho, ¿no? Hoy con la ayuda de nuestra psicóloga Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere. Muchísimas gracias, 3:26, hora menos en Canarias. Gracias, Macu, y hasta la semana que viene.
Perfecto, pues hasta pronto.
Hasta pronto, muchísimas gracias. Seguimos poniendo calles, seguimos saludando a la gente que está pasando por un mal momento, seguimos saludando a la gente que está con los camiones, con los autobuses, la gente que está con las mercancías de un lado a otro, los furgoneteros, la gente que está ahora mismo en los servicios de emergencia, la gente que ahora mismo está en el metro de muchas ciudades haciendo limpieza. Esto es un no parar. Sois los ponedores de calles, sois el motor de España. De la mañana, ahora menos en las Islas Canarias, en directo estamos en la cadena COPE escuchando y haciendo radio contigo, con todos los ponedores y sobre todo conociendo cada día más y más y mejor a nuestra audiencia. Hay que mencionar a Diego Díaz, que nos acaba de seguir, también a Juanchu Gaiteros, o un ponedor más que se suma a este programa de radio, Álvarez Tesoro Molina, Álvaro Tesoro Molina, Raquel Gómez Gordillo y Manuel Fuentes Márquez. ponedores que ya están aquí con nosotros. Fíjate, en el día en el que estamos hablando del trabajo, de si los jefes te han dicho algo que no podías hacer, lo has hecho y si eso te ha traído consecuencias. Los mensajes están en Facebook y ahí está Bea. Son historias reales.
Sí, cada uno cuenta la suya, porque nos cuenta Luis, por ejemplo, que está en Alcudia de Crespins, que la empresa en la que él trabajaba tenían móviles, pero de la época, de hace ya unos años. Dice, claro, como solo se utilizaban para hablar, y muchas veces por temas de trabajo, que no existían las redes sociales, ni había juegos, ni nada de nada, pues no había un problema. No había problema, te dejaban estar con el móvil en la empresa. Luego, Desamparados Caballero González dice, pues aquí lo que hacemos es trabajar a destajo. Hay poca tontería con andar mirando el móvil. Estamos en una fábrica de camisas. También Chanito, que cuenta que la verdad, él ha tenido el móvil a veces en su trabajo y que nunca le han llamado la atención por utilizarlo. Uh-huh. Luego Javi Santa Fe, que sí, que en su empresa tienen muy controlado lo del tema de llamadas personales. Dice, si te cazan, te puedes llevar una bronca. Uh-huh. Para uso de trabajo sí que te lo permiten. Y luego Elo Ross cuenta, pues yo podía utilizar mi móvil y mi jefe no me decía nada porque lo utilizaba pues cuando no había nadie delante. Claro, claro. Dice, bueno, desde Alicante nos escucha y dice que hoy están muy contentos en Alicante porque tienen la romería de la Santa Faz.
Ah, bueno.
¿Qué te parece?
Me parece genial, claro, sí, sí. Muy bien.
También Gutenberg dice que en su trabajo está prohibido que solo te dan dos descansos de 15 minutos y ahí tienes que hacer lo que sea, ya sea comer, ya sea ir al baño o ya sea atender al teléfono, mandar algún mensaje.
Bueno, son situaciones que, claro, en el trabajo puedes estar haciendo algo que incomodas a los jefes y te puede entrar algún que otro problema. Otros, sin embargo, a lo mejor no te van a decir nada. Y es un poco lo que queremos conocer en el día de hoy. Mensajes por Facebook, también por nuestro WhatsApp en el 662-942-605, donde, por cierto, también, pues recibimos la presentación de nuestros oyentes. Aquí los ponedores se presentan muy bien.
Pulpo, buenos días, soy Antonio, de aquí de Chicago. Hace un rato Eclipse y ahora poniendo las calles. Venga, un saludo para todos. ¡Soy ponedor!
Gracias, Antonio, desde Chicago. Nos dejaba el mensaje el día del eclipse. Increíble, Antonio. Un abrazo enorme desde los Estados Unidos. Fíjate, nosotros aquí en Madrid te hemos sentido muy cerca. Así que gracias por escuchar la radio desde tan lejos. Un abrazo enorme, Antonio.
Pues Bea. Sí, y tenemos a una mujer que también nos ha dejado una tarjeta de presentación. Vamos a escucharla, a ver cómo suena.
A ver.
Hola, ponedores, aquí estoy. Una noche en vela, escuchando. Soy Maika y soy de Tudela, Navarra.
¿Maika? Antonio, Maika de Tudela. Tengo unas ganas de ir a Tudela. Tengo unas ganas de ir a Tudela.
¿Qué hay típico de Tudela?
Verdura. Toda la verdura del mundo.
Verdura, pero hay algo en concreto que dice, lo no sé qué de Tudela.
Los boniatos.
Los espárragos no. ¿Los espárragos pueden ser? Sí.
No, Tudela. Los cogollos.
Los cogollos de Tudela.
Los cogollos de Tudela.
Ay, madre mía, eso tiene denominación de origen. Eso está rico para morirse.
Eso está muy rico. ¿Sabes yo cómo los preparo?
¿Cómo? A ver.
Una fritada de ajo. Un poquitín de pimentón. Y un aceite de oliva virgen extra. Okay. Y por encima del cogollito. Y para adentro. Y mucho ajito fritito.
Mucho ajito.
Qué una rico. Delicia. De verdad.
¿Y un poquito
delicia,
de pimentón?
Vean. El pimentón hay veces que combino el picante con el dulce.
O sea, ¿pones los dos?
Sí, pongo los dos.
Madre
para
mía.
Para que el picante no
qué
pique
ricos
mucho.
Están. Están buenísimos.
¿A ti qué te gusta más, el pic o el no pic?
El no pic.
¿Por qué?
Porque el pic me cae mal.
¿En el stock?
En el estómago, sí. La verdad es que sí, puedo liarla muy parda.
¿Y luego se te viene un provechito?
Se te viene de todo, lo que haga falta. El picante, la verdad, es una cosa que no me sienta bien. Que tenga un poquito de sabor, un poquito de picante, sí, pero fuerte. Yo en un indio puedo liarla muy, muy parda.
Ya. Pero el pimentón picante, o sea, tiene que ser mini pic.
Sí, mini pic. Yo prefiero el dulce.
Porque a lo mejor si has comido pic y soplas una vela apagada, pues puedes liarla, la puedes encender,
también.
¿Verdad?
Efectivamente. Es que son los provechitos. Luego estás todo el día. Luego estás todo el día con el pimiento. Acordándote sí, de él, del pimentón.
Sí, pues te voy a decir una cosa, Bea. En no tardando mucho, vamos a tomarnos unos cogollitos de Tudela con unos ajitos aquí en este estudio.
Ay, pues venga.
Lo vamos a ver los jefes ahora. Como estamos hablando de los jefes, si se enfadan por cosas que hacemos, a mira, ver si se enfadan por eso, cosas, ¿vale?
Iba a decir, nosotros no tenemos ninguna norma, pero ahora lo estoy pensando y sí tenemos una, no cocinar en el estudio.
Sí, además lo único expresa, que claro, a raíz de la que liamos en las cinco primeras temporadas, que dijeron, hasta aquí
hemos llegado. De hecho, aquí. Creo que reformaron los estudios por nosotros. Sí. Dijeron, si los reformamos ya no tienen forma. Sí, pero sí. quería decir una cosa, claro, es que esa norma no debería, es la típica norma que surge de una situación, por el comportamiento de un equipo, efectivamente, no porque la tuvieran pensada.
Claro, jamás se podía imaginar
que tuvieran que escribirla.
En un estatuto de una empresa, es decir, está prohibido hacer unos carabineros a la plancha en ese estudio.
Qué rico estaban esos carabineros. Hombre, olía hasta la sexta planta.
Por favor, ¿y cómo empezó a aparecer? Yo no sabía que vivían ahí camuflados 50 personas.
Y que decían que trabajaban ahí. Yo dije, pero eso es mentira. Y dicen, sí, trabajamos en la tercera, nunca os he visto. Pero con los carabineros.
Nada. Le decimos, ¿pero quiénes sois vosotros? No, tengo hambre. Qué ya, pero es que somos, esto es de otro equipo. Es que venimos aquí, que tú siempre dices que compartes todo. ¿Cómo se...? Hasta las cabezas se comieron, ¿eh?
No, era una pasada. Pero les hizo gracia a todo el mundo, menos a los jefes.
A los jefes, claro. Madre mía, José Luis Cid, ya jubilado. Madre mía, qué bronca me echó, Bea. No te lo puedes ni imaginar.
Me la puedo oler.
Y luego Bernardo también, el jefe de emisiones. Te podías haber cargado la antena, qué irresponsable.
Sí.
Bueno, en fin, digo, pero los carabineros no eran congelados. Y dice, ¿qué tiene que ver?
Era la primera vez. Estoy seguro de que no era la primera vez que tú te comías una bronca en la que se te llamaba irresponsable. Llámame loca.
A mí de irresponsabilidades me han hecho
muchas. Te han hablado broncas. Mucho.
Sí, y luego me dijeron, si es que vas a hacer lo que quieras. Me digo, vale.
Ya, claro.
Pero ya lo hemos vuelto a hacer y algo haremos.
No, nos hemos portado siempre
bien. Una vez.
Bueno, no, sí, pero en el gazpacho fue previo a la bronca. Tras la bronca hemos comido, pero nunca hemos ya puesto aquí una cocina industrial.
Claro,
no hemos vuelto a conocer.
Industria, no vea. No, pero acuérdate.
Perdona, jolín,
acuérdate
la cocina que
te hacía huevos fritos, vea, acuérdate.
Sí, pero eso fue. Yo creo que tras la bronca no has vuelto a traer una sartén.
No.
Llámame loca.
Yo creo que sí.
¿Tú crees que sí? Pues cállate, sí. Nos están escuchando.
Sabes que me gusta tensar la cuerda a veces.
Que ahora los tenemos jubilados algunos y nos están escuchando.
Están jubilados, creo que han tirado la toalla. Han dicho, ahora ya, José Luis.
El problema es de otro.
Sí que me dejaría cocinar. Sí. Ahora sí que me dejaría cocinar. ¿Qué tiempo? Bueno, cualquiera que investigue nuestro Facebook, que le dé para atrás en los años, todo esto que estamos hablando en este momento a las 3:36. Está reflejado ahí en fotos y en vídeos, ¿eh? Que no nos inventamos nada. Que ahí están las patatas revolconas, que ahí están los carabineros.
Total.
¿Y qué más hicimos? ¿Otra barbaridad?
Pues... la olla podrida.
Ah, anterior,
pero
sí.
La olla podrida, esa la tuviste, la calentaste aquí porque era imposible. No hubieras podido hacer el programa si tenías que cocinarla.
Claro, porque me llevó como 5 o 6
horas.
Como 6 horas. Aquí le hice el último el bor, los 5 minutillos.
Eso es, pero pusimos cocina, que es a lo que me refiero. Eso es lo que ya no hemos vuelto a traer. Cocina, bueno, la de los carabineros fue muy fuerte porque eran 3 fuegos o
eran
4.
Yo no sé cómo aguantó la instalación.
No, la verdad es que ahí llevaba toda la razón de José Luis. Si nos estás escuchando,
un abrazo.
Pero que bien estar, qué rico de todos los carabineros.
Qué barbaridad. Oye, ya déjame que te presente a este ponedor, que nos deja una nota de voz para decir quién es.
Hola, buenas noches. Hola. Soy ponedor. Soy Rubén Gómez de Cuenca, más concretamente de un pueblo que se llama Minglanilla. Saludos para todos.
Rubén, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Y yo tengo que presentarte a esta mujer, mira.
A ver.
Buenos días, Pulpo. Hola. Y Bea. Y ponedores, feliz martes. Un beso muy fuerte. Soy Carmen de Santander.
Carmen de Santander, que lógicamente nos dejó el mensaje el martes, pero lo escuchamos aquí en jueves. Carmen, un abrazo enorme y gracias también por esta nota de voz para conoceros un poquito mejor a todos. Son las 3:38, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Hola, muy buenos días.
Hola, amigo mío, ¿cómo estás?
Yo con 14 años, cuando existían esos relojes de metal digitales, desmonté la maquinaria, los botones del reloj, pasé unos trocitos de clip a modo de eje y si girabas a la derecha o girabas a la izquierda, iba enrollando las fórmulas de física y química. El profesor al final del examen me miró el reloj. Dije, esto me lo quedo hasta que me jubile.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Lo que se ve y lo que no se ve.
Mira, ahora que enfocan en el palco, no. Estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo.
Para enterarte de todo lo que pasa en el partido, ¡tiempo de juego!
¡Empezamos!
Este sábado, Atlético de Madrid-Girona, Mallorca-Real Madrid y Cádiz Fútbol Club Barcelona.
¡Todo listo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Esta canción se la quiero dedicar a los camioneros, a la gente que sale a trabajar durante un montón de días y dejan a la familia en casa. Y claro, muchos están diciendo, estoy deseando volver a casa. Esta canción va de eso, es La Trampa. Mira qué canción tan bonita.
Pasan los días y yo tan cansado en este hotel. Estoy deseando volverte a ver. Llamada no es suficiente para mí. Quisiera volver a tocar tu piel. A veces despierto a desaparecer y al día siguiente la misma rutina, la misma canción. Quisiera que estuvieras en mi habitación. Este maldito tren. Después de 1000 horas, por fin diviso mi ciudad y en mi cabeza vuelve a amanecer.
Gracias por escucharnos y gracias por ayudarnos a hacer radio en directo desde la 1:30 y hasta las 6 de la mañana. Esa hora comienza Carlos Herrera Claro, vea, estamos hablando de los comportamientos de los empleados en los trabajos, de los jefes, de las cosas que dejan hacer o no dejan hacer, o de las cosas que aún no pudiendo hacer, se hacen. ¿Y la audiencia qué está contando? La audiencia está hoy un poco rebelde.
Sí, Isabel, por ejemplo, cuenta que en mi trabajo no podemos llevar el móvil y solo te dejan si estás esperando una llamada del médico o algo así. Luego también Andrew dice, yo llevo tantos años de jefe autónomo que las reglas me las pongo yo y nadie me ha dicho nunca nada. Lo debo de estar haciendo muy bien conmigo mismo. Y luego también tenemos a Juan López que dice, yo es que tenía teléfono del trabajo. Entonces, claro, me dejaban estar con él porque era el teléfono de empresa.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues de eso estamos hablando hoy en Poniendo las Calles. Son las 3:44, hora menos en Canarias. Ya sabéis, ponedores, que nos gusta jugar mucho en este programa. Nos encantan los concursos, me encanta que participéis. Ya sabes que los martes tenemos el tutorial, los miércoles tenemos la canción misteriosa, los viernes tenemos la parodia y claro, los jueves tenemos el Mundial de Poniendo las Calles, que te lo presenta Manu Pérez.
Así es, Pulpo, bienvenidos a otra edición de este concurso, bienvenidos al Mundial de Poniendo las Calles. Como ya sabéis, ponedores, la dinámica es muy sencilla. La temática de este nuevo formato siempre tiene que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de la semana. Y esta vez, pues vamos a hablar de los besos, porque el próximo sábado, 13 de abril, es el Día Mundial de los Besos. Todo tipo de besos, Pulpo. En cuanto al formato, es muy sencillo, pues son 5 preguntas sobre el día en cuestión y habrá 4 respuestas posibles en cada pregunta. Vamos, un tipo test en toda regla. La persona que quiera participar y poner a prueba sus conocimientos, pues ya puede llamar al 950-6006.
Teléfono gratuito, 950-6006. Manu, me imagino que este concurso tendrá un premio, ¿no? Imagino.
Uno. Tenemos varios, de hecho. Solo por participar, vamos a hacer entrega del diploma oficial del programa. Si llegas a la tercera pregunta, además del diploma, te harás con la pegatina, pero es que si aciertas todas las 5 cuestiones, el premio será triple. El Pulpo te va a obsequiar con 2 CDs de su amplia colección, con una agenda personalizada, y por mi parte te daré mi novela, que se llama Ready pa' Morir. Además, vas a tener, pues, 2 comodines, los comodines de Pulpo y de Bea, que, bueno, suelen ser eficaces, otras pero veces
suelen
no.
Suelen ser, ya está disparando.
Claro, eso es. Y nada, en la pregunta que creas conveniente, de la 1 a la 4, esto hay que especificarlo,
en la 5
desaparece, pues de la 1 a la 4 podrás consultar con ellos la respuesta que tú creas que es la correcta. Y ellos, bueno, pues te guiarán o no. Ya, lo que ellos quieran.
Para que se lleven el premio, Manu. Nosotros no somos como tú, ¿eh?
Ya, es que, claro, el ladrón, ¿no? Al final.
¿Qué dice del ladrón?
Vamos a ver. Nosotros siempre ayudamos. Hay veces que la ayuda es al cuello, pero
claro.
Ayudamos.
Pues, Pulpo, tenemos ya ponedor.
¿Ah, sí? ¿Quién es? A ver.
Se llama Ricardo.
Ah, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Estás ahora mismo trabajando o estás intentando dormir?
Bueno, trabajando.
Ajá. Pero no intentando dormir mientras estás trabajando, ¿no?
Bueno, pues de momento no.
vale, perfecto. Perfecto. ¿Y dónde está Ricardo?
Bueno, nosotros llevamos la seguridad de un edificio público.
Ah, muy bien, qué bien, qué bien, perfecto. ¿Y estás escuchando la radio en una garita?
No precisamente, en un coche.
En un coche, perfecto, perfecto. Bueno, pues te presento a Manu Pérez, que es el que lleva las riendas de este juego.
Te deseo
mucha suerte, ¿eh? Te deseo mucha suerte.
Gracias.
Yo creo que no la va a necesitar Ricardo, ¿eh? Ricardo, ¿estás preparado?
Venga, vamos para allá.
¿Sí?
Vamos.
Pues vamos suerte. Con la primera pregunta.
Vamos a jugar.
Primera pregunta. ¿Qué expareja protagonizó un famosísimo beso tras ganar el Mundial de Fútbol de Sudáfrica en 2010? 4 opciones. A. Juanma Castaño y Elena Condis. B. Iker Casillas y Sara Carbonero. C. Andrés Iniesta y Carles Puyol. D. Sonsoles Suárez y Pocholo.
Pues no sé. Vamos a decir la A, por ejemplo.
¿Tienes 2 comodines, Ricardo?
O venga, os damos un comodín. Venga, vamos a usar un comodín.
Vale. ¿Quieres usar el comodín de Pulpo, el de Bea?
Pues el de Bea, por ejemplo.
Venga.
Mucha suerte.
Vamos a ver. Una expareja que protagonizó un famosísimo beso tras ganar el Mundial de Fútbol de Sudáfrica. en 2010. Uno de ellos es portero.
Te repito las opciones, Ricardo. A, Juanma Castaño y Elena Condis. B, el exjugador del Real Madrid que jugaba muy, muy cerca de la portería, Iker Casillas y Sara Carbonero. C, Andrés Iniesta, Carles Puyol, D, Sonsoles Suárez y Pocholo.
Pues la B vamos a decir, ¿no? El Iker.
¿Decimos la B?
Vamos a ver.
Vamos con la B, vamos a resolver.
Suerte.
Ricardo, claro que sí, claro que sí.
Hoy la ayuda ha sido buena, ¿eh?
Hoy ha sido muy buena. Pues el portero y héroe de aquella Copa del Mundo y la periodista y entonces pareja Sara Carbonero protagonizaron un beso icónico en zona mixta tras el encuentro que ya forma parte pues de la historia de España. Ricardo, primera pregunta. Has utilizado ya el primer comodín. Te queda el comodín de pulpo. Vamos directos a la segunda. ¿Estás preparado?
Venga, vamos a ver.
Sí,
perfecto,
vamos,
gracias.
Vamos con la segunda.
Suerte.
Segunda pregunta. ¿Cómo se llama coloquialmente al beso de narices? A, beso nasal. B, beso esquimal. C, beso lleva cuidado. D, de moco en moco.
Pues lo voy a arriesgar. Vamos a ver si es la B.
¿La B?
Vamos a ver.
¿Vamos con la B?
Perfecto.
Sin comodín, ¿eh? ¿Se la juega Ricardo?
Me la juego, vamos a ver.
Muy bien, claro,
muy bien.
Claro que sí. Muy bien.
Yo creo que Ricardo ha dado ya besos de esquimal varias veces.
Sí.
Pues Ricardo, sí, algunos.
Alguno ha caído, ¿verdad?
De más jovencito por eso, ¿eh?
Son muy tiernos.
Sí, el beso esquimal es un gesto tradicional entre los esquimales, claro, que consiste en presionar la punta de la nariz con la de la pareja y frotarlas para expresar así afecto.
Esto es así porque como el resto lo llevan tapado, ¿no?
Supongo. Exacto, es la única manera, ¿no? De pues eso, de mostrarse afecto. Eso es.
Ha habido gente que de tanto frotar le encendió una cerilla entre nariz y nariz, ¿eh?
Haciendo así. Y así dan calorcito.
Ricardo, muy bien, lo has hecho muy bien, te queda todavía un comodín. Y vamos ahora a la tercera pregunta, en la que te voy a poner el cachito, nada, un trozo, 5 segundos de una canción, atento.
Suavemente, bésame.
¿Cómo sigue la canción que acabamos de escuchar? A, que hoy quieres ser tu amante queriéndote una vez. B, que quiero volver a verte cornuda otra vez. C, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. D, que quiero besar tus labios tocándome otra vez.
Pues tengo yo un follón ya.
Pues vamos por la C. A ver si
por la C. Ricardo, seguro, ¿no?
Venga, vamos a ver.
Venga, vamos por la C. Vamos a escucharla, que tenemos.
Suavemente,
a ver.
Bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez.
Suave, bésame, muy bien, Ricardo, claro que sí.
Lo ha hecho muy bien.
Suavemente se llama esta canción de Elvis Crespo, que es un auténtico temazo. En 1998 se publicó y hasta día de hoy sigue sonando como todo un clásico del merengue.
Manu, ¿cómo sería con la opción B? ¿Cómo sonaría?
A ver.
Demuéstranoslo tú, por favor. ¿Cómo sonaría
a ver,
con la opción B?
¿Puedes volver a poner la canción, Mariano, por favor?
El bésame
tener... Suavemente, bésame.
Que quiero volver a verte cornuda otra vez.
Es que no tiene...
La letra es tuya, ¿no?
La letra
es mía, sí. Bueno, es que estoy componiendo, ¿no? Me quiero parecer un...
hablar con la Sociedad General de Autores para actualizar la letra.
Y luego quiere regalar su libro.
No escribo así, de verdad. Escribo mejor.
No te pongas rojo.
No, es que claro, me sacan los colores pulpo. Ricardo, te lo estás pasando bien, mira, ¿no? Por lo menos.
Pues, sí, la verdad es que estoy muy entretenido con vosotros.
Gracias, Ricardo, por aguantar.
Gracias porque somos idiotas y gracias por seguir participando.
Ahora somos otros.
Ricardo, te queda un comodín que puedes utilizar única y exclusivamente en esta cuarta pregunta, que vamos ya con ella. ¿Qué expareja de artistas anunció su matrimonio en 2023 a partir de la canción Beso? Cuatro opciones. A, Víctor Manuel y Ana Belén. B, Rosalía y Rauw Alejandro. C, Alaska y Mario. De Leticia Sabater y Kiko Rivera. Tienes el comodín, pues
vamos,
de Pulpo.
Vamos a utilizar el del Pulpo, venga.
Vale. A ver, Pulpo, todo tuyo, por supuesto.
Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo lo llevas?
¿Qué tal? Pues muy bien, muy bien. La verdad que muy bien.
Yo quiero que ganes, ¿vale?
Perfecto, vamos, vamos allá.
Yo quiero que ganes. ¿Qué expareja de artistas anunció su matrimonio en 2023 a partir de la canción Beso?
Esa es la pregunta.
Bueno, es un nombre, el de uno de ellos, que no es ni Raúl ni Rabo.
Repito las opciones, si quieres, Ricardo.
Perfecto.
A, Víctor Manuel y Ana Belén. B, Rosalía y Rauw Alejandro. C, Alaska y Mario. De Leticia Sabater y Kiko Rivera.
Pues vamos a ver la B, a ver si tenemos suerte.
Venga, vamos, a vamos, vamos con la B, directos. Claro que sí, por supuestísimo. Eso es. Muy bien, Ricardo.
Te ha faltado darle en el hombro,
¿eh? Sí, bueno. Esto ha sido de Pulpo, esto ha sido de Pulpo, ¿eh?
Hombre, claro. Ni Raúl ni Rauw, claro, claro.
Me alegro, Ricardo. Me alegro.
Gracias, gracias, gracias.
Pues sí, el artista puertorriqueño Rauw Alejandro y la catalana Rosalía lanzaron un EP de tres canciones, entre las que se encontraba el tema Beso. En el videoclip se ve a Rosalía emocionada después de que su expareja le hubiese pedido matrimonio. No se llevó a cabo al final este matrimonio. Uh-huh. Y Ricardo, ya sin comodines.
¿Sí?
¿Estás preparado para afrontar la quinta pregunta?
Pues venga, vamos para allá, a ver qué pasa.
Sí.
Perfecto.
Quinta pregunta, te puedes convertir en el quinto ganador de este Mundial de Poniendo las Calles. Y vamos directos con ella. ¿Qué dos famosos políticos protagonizan el beso del muro de Berlín?
Qué buena pregunta.
Muy buena, gracias. A, Leonid Brezhnev y Erich Honecker.
La pronunciación regular.
La repito. A, Leonid Brezhnev y Erich Honecker.
Ahora peor.
B, Joseph Stalin y Adolf Hitler. C, Mikhail Gorbachev y Ronald Reagan. De Mariano Rajoy y Pedro Sánchez.
Pues no sé si será la C. Vamos a ver.
¿Quieres ir con la C, Ricardo?
Vamos a ver.
Sí.
Probamos.
Suerte, Ricardo.
Pues resolvemos con la C.
Qué pena, porque habías llegado hasta aquí súper bien.
Llegado.
Lo principal es participar.
Sí. Bueno,
le veía en la final de la Champions, ¿eh?
Bueno, ha llegado a la última pregunta.
Al final ha llegado.
Pero la ha perdido. Ha sido un poco. Sí. No sé.
Pero se lleva el diploma. Se lleva el diploma y la pegatina,
por supuesto.
Muy agradecido.
Claro, este graffiti, uno de los más famosos del mundo, une al entonces.
Era el
líder de la Unión Soviética y, bueno,
ha sido la jugada de los nervios.
Pues sí, Ricardo, no pasa nada, pero bueno, te llevas esos dos premios, el diploma y la pegatina, que oye. Está muy bien también, por supuestísimo.
Pues sí, la verdad es que sí, que lo principal es participar y a ver entrar el programa y conoceros.
¿Y a qué te lo has pasado genial?
Pues mucho, ¿verdad?
Sí, ¿no?
Perfecto, pues muy agradecido.
Qué bien, Ricardo. Oye, ¿desde cuándo eres ponedor? ¿Cómo nos conociste?
Pues hace muy poquito que os escuchamos. Mm-hmm. Somos de COPE, todos los compañeros, siempre estamos con COPE, la verdad, Herrera y la COPE. Y bueno, y por casualidad hablamos con vosotros y pusimos un día la radio por la noche y ahí estáis.
Qué bien,
Ricardo, qué bien. Pues nada, seguimos poniendo calles. Cuídate mucho, un abrazo enorme.
Gracias, compañeros. Un abrazo.
Un besazo. Gracias. Adiós.
Gracias.
Me encanta. Que tenemos una suerte de tener la audiencia que tenemos, pues que, sí, que juegue tanto y que esté dispuesta a esta hora. Estamos a punto de llegar a las 4, las 3 en Canarias. Y que jueguen y que esté la gente tan despierta.
Bueno, es que se animan a todo. Tú imagínate, a otros oyentes de otros programas les daría tal como cual apuro, pero los ponedores están hechos de un material especial, sí, sí, desde luego, se atreven a todo. Y aquí, aunque nos estemos riendo, estamos fatal de la cabeza. Ellos están participando, pasándoselo pipa. Además, dicen, no, si yo me lo estoy pasando muy bien escuchándonos.
Sí, yo, fíjate, Bea, yo creo que si volvemos a hacer lo de la parrillada de carabineros en el estudio, yo creo que algún oyente aparecería por aquí, por el estudio, ¿eh?
Pues eso, es dalo por seguro.
Sí, sí.
Yo no, o sea, faltaría,
Unos carabineros, unas raciones de jamón ibérico.
Manu está malo de pensar que se lo perdió.
Claro.
Ya. Y lo que él no sabe es que se lo va a perder porque lo haremos en julio.
Bueno. Cuando ya no esté, voy a traer los carabineros.
Me pasaré por aquí expresamente por eso solo,
Siempre habrá algo para ti, Manu, que lo estás haciendo muy bien. Bueno, llegamos a las 4, las 3 en Canarias.